Cero en conducta.
Cuando tenía 5 años, leía como si tuviera 8 años y los profesores me daban libros más avanzados para que no me aburriera en clase. En el cole siempre sabía un poco más de lo que nos contaba la profe y lo compartía con mis compañeros. Me llamo Manuela, tengo 10 años y tengo altas capacidades.
De eso vamos a hablar hoy en el programa. No lo podía explicar nadie mejor que ella, que Manuela. Así que vamos a abordar este tema, porque el tema de las altas capacidades no siempre es tan fácil como nos pudiera parecer o como los mitos nos dicen que son en el sistema educativo. Y a eso vamos a dedicar el programa de hoy. Vamos a contar con una psicóloga experta en la atención a las altas capacidades. Vamos a contar con el responsable de una fundación que, entre otras cosas, organiza campamentos para personas con altas capacidades. Y vamos a contar también con un experto que nos va a explicar cómo es la manera más eficaz de gestionar las altas capacidades en el sistema educativo. Bienvenidos a Cero en Conducta. Les habla Beatriz Lucas y a los mandos, Adrián Arribas. Comenzamos.
Frases para aprender.
Los superdotados son el fruto más hermoso del árbol de la humanidad, pero a la vez corren el más grande peligro, pues cuelgan de sus ramas frágiles y con frecuencia se rompen. Carl Gustav Jung.
Cero en conducta.
Todos al pupitre.
Les damos ya la bienvenida a todos los participantes en nuestro pupitre de hoy, pero antes quiero saludar a nuestra compañera Silvia Príncipe. Hola Silvia, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Bea, qué tal?
Muy bien también. Y bueno, Silvia ha estado en la producción del programa, así que es la que nos va a ir guiando a lo largo de los contenidos. Y para empezar, explícanos por qué este tema musical, Highway to Hell, de hace...
Hemos buscado un poquito de información y es que según un estudio realizado por la Universidad de Warwick sobre 1057 miembros del National Academy for Gifted and Talented Youth, los aficionados aficionados al heavy metal son a menudo extremadamente inteligentes y utilizan su música como forma de autoayuda para ajustarse mejor a la sociedad. Se observó que un grupo con autoestima por debajo de la media, que no se sentía adaptada, sino bastante estresada, utilizan el heavy metal como forma de aliviar dicho estrés. Y posiblemente las personas de altas capacidades encuentren más presión que sus compañeros si usan la música pues para eliminar la negatividad.
Bueno, entonces arrancamos con este tema musical porque parece que es como la música que con la que conecta determinado sector de altas capacidades. Y para comenzar vamos a dar algunos datos que nos van a ayudar a comprender otros invitados que, bueno, vamos a presentarlos. Tenemos con nosotros aquí en el estudio a Fátima Martí, que es psicóloga sanitaria y experta en psicología educativa y es la responsable de la Asociación ARCA. Hola, Fátima, bienvenida.
Buenas tardes.
Un gusto tenerte aquí con nosotros.
Igualmente.
Bueno, y a Manuela, que ya la han conocido. Manuela, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien.
Manuela es una alumna que tiene altas capacidades, que acudió a ARCA durante una temporada y que ahora está en un programa de enriquecimiento de la Comunidad de Madrid. Y además de ellas, tenemos con nosotros a José Luis Sánchez por teléfono. José Luis tiene una larga trayectoria de trabajo en el área de las altas capacidades, fue presidente de la Asociación de Málaga de Altas Capacidades, coordinador durante una temporada de la Plataforma Española de Apoyo a las Altas Capacidades. Bienvenido, José Luis.
Buenos días, Bea.
Y además tenemos también aquí en el estudio al responsable de la Fundación Promete o del Campus Promete, que es Paco Rivero. Este campus trabaja con alumnos de altas capacidades, aunque no solo, es una de sus áreas. Bienvenido, Paco, un gusto tenerte aquí con nosotros.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Beatriz, Silvia, por invitarme.
Pues muchas gracias por acercaros todos aquí. Comentaba que vamos a dar unos datos para ilustrar un poco el problema del que vamos a hablar, porque, claro, las altas capacidades pueden parecer que es todo una maravilla, pues niños que lo tienen más fácil, pero luego la realidad es muy diferente. Bueno, el primer problema que queremos poner sobre la mesa es la falta de detección. Se calcula que existe cerca de un 3 hasta un 10% de alumnos con altas capacidades. Esto en España debería ser aproximadamente cerca de 800.000 estudiantes, pero solo están identificados 12.000, con el agravante de que hay una gran desigualdad entre las distintas comunidades autónomas. Vamos a hablar de algunos de estos temas, porque esto supone que hay cerca de un 98% de alumnos con altas capacidades no detectados. Y además, no es todo oro lo que reluce. Vamos a escuchar cuáles son algunos de los mitos y las realidades de lo que son estas altas capacidades.
Seis mitos y realidades de las altas capacidades. Mito: tienen elevado rendimiento. Realidad: tienen elevado potencial. Segundo mito: sienten interés por todo. Realidad: se desmotivan con facilidad. Mito número 3: nunca fallan en las tareas. Realidad: en ocasiones fallan en tareas sencillas por querer hacerlas rápido. Cuarto: aprenden sin darse cuenta y no necesitan estudiar. Realidad: no suelen adquirir buenos hábitos de estudio por su facilidad para aprender. 5. Siempre sacan buenas notas. Realidad: pueden tener fracaso escolar. Y sexto y último mito: son muy maduros y no necesitan ayuda. Realidad: su madurez emocional no suele ir acorde con su edad mental.
Hablando de estos mitos que en el fondo son lo que precisamente hace que el proceso de escolarización sea más complicado y el proceso de detección, ¿no? Parece que el problema inicial es que hay una escasa formación por parte del profesorado. Fátima, ¿qué es lo que te encuentras tú cuando en ARCA os llegan las familias?
Pues muchísima desinformación. Están descolocadísimos porque sí que sospechan que puede haber cumplir un perfil de altas capacidades, que hay muchos indicadores que les llaman la atención y desde el colegio no saben muy bien qué responderles. Entonces, bueno, yo lo que les animo es a que pidan esa valoración y salir de la duda.
Porque uno de los casos que nos hablabas en la historia de Manuela, que la hemos conocido al principio del programa, es que uno de los caballos de batalla en su caso fue el intentar luchar porque se tuviera el reconocimiento oficial. ¿Por qué es tan importante que haya este reconocimiento?
Bueno, en el caso de Manuela yo creo que incluso ha sido un camino de rosas porque bueno, el cole fue el primero en animarles a hacer la valoración. Lo que pasa es que es verdad que necesitas que el equipo de orientación se dé por enterado y haga la valoración oficial y así en el informe aparezcan esas medidas de intervención dentro del aula. Y lo que hablaba es que era muy interesante en uno de los estereotipos, que es fundamental para esa identificación, es dejar de asociar el alto rendimiento con la alta capacidad. Puede haber niños y niñas estupendos en cuanto a rendimiento, pero que no tengan altas capacidades, que sea buena capacidad y que tengan esfuerzo, ¿no? Pero en el caso de la alta capacidad no se debe de asociar a ese alto rendimiento porque no sacan buenas notas, en muchos casos no aprueban todo, están desmotivados y por lo tanto ese perfil no se correspondería nunca.
Claro, eso es un error, ¿no? Plantearlo, sí, como tal. Manuela, en tu caso me contabas antes, fuera de micro, que habías tenido que hacer varias pruebas. ¿Cómo fue ese proceso de detección? Porque, ¿cómo se llama tu cole?
Pues mi cole se llama Colegio Ágora.
Vale, eres alumna del Colegio Ágora, que además es un clásico en este programa. Manuela, y en el cole tenían la pista de que algo podía haber y entonces te sacaron a hacerte unas pruebas, ¿no? ¿Cómo fueron esas pruebas?
Me llevaron al despacho de la coordinadora. Una de las pruebas me dieron unos cubos con diferentes formas, triángulos y líneas. Tenía que hacer unas formas que me mostraban cada vez más difíciles, hasta que era demasiado difícil para mí.
Bueno, ¿y lo recuerdas como un proceso muy duro, el de hacer tantas pruebas?
Pues no, tampoco lo recuerdo como un proceso muy duro, porque me daban días de descanso, me daban momentos de descanso, me daban...
Bueno, o sea que fue...
No era muy difícil.
Entretenido, ¿no? Dentro de lo que cabe. Oye, Manuela, y nos hablabas de que tú leías antes que tus compañeros y sobre todo leías muy bien, ¿no?
Sí, a mí siempre me ha gustado mucho leer. Será porque en mi casa solo estaba mi hermana, que cuando empecé a leer era muy pequeñita y no jugaba con ella.
Entonces te entretenías leyendo. Muy bien. Manuela, ¿y tú te has sentido alguna vez un poco bicho raro o no?
Bueno, a veces un poco, pero siempre tengo a mis amigas para consolarme.
Porque, ¿cómo te consuelan tus amigas?
Pues... será porque mis amigas también son a veces un poco raras.
¿Por qué? ¿Tienen también altas capacidades tus amigas?
No, yo soy la única de mi clase, creo, pero no tienen altas capacidades, pero no son muy como adaptadas al estereotipo de alumno que hay ahora.
O sea, no son gregarias.
Claro,
son chicas independientes y empoderadas.
Sí.
Pues muy bien, claro que sí. Oye, Manuela, y explícame qué es lo que ibas a hacer tú a ARCA.
Pues yo iba a hacer un curso de escritura creativa.
¿Y en qué consistía?
Teníamos dos sesiones al mes y entonces alternábamos ejercicio creativo y una temática. Entonces, cuando tocaba temática, lo que hacía es que la profesora pues nos hablaba sobre esa temática. Por ejemplo, fantasía, pues nos contaba los tipos de fantasía que hay, de qué iban esos estilos, y nos hablaba sobre grandes escritores. Generalmente en esos momentos no nos daba mucho tiempo a hacer historia porque se enrollaba un poco.
Bueno, Fátima, explícanos un poco cuál es el camino que ofrecéis vosotros a las familias o a los niños que tienen altas capacidades y el programa de enriquecimiento, ¿en qué consiste?
Pues ofrecemos cursos de distintas disciplinas. Escritura creativa es uno de los grandes. Astrofísica, matemáticas, diseño en 3D. Entonces son disciplinas que les llaman mucho la atención y además lo dan profesores expertos en su área y formados en atención a este alumnado. Y bueno, pues para ellos, por lo que dicen y por lo contentos que se van, es un pequeño oasis, porque muchos de ellos, por lo menos los que conozco en ARCA, que son muchísimas familias, pues lo que te dicen es que durante la semana es bastante desolador. Y desde luego yo lo que defiendo es que ARCA existe, pero no debería existir. Lo mismo que el programa de enriquecimiento. Y la atención debe de darse en el aula. O sea, estos niños que se levantan por la mañana para venir a nuestros cursos, para nosotros es un honor, pero a lo mejor deberían de estar pasando tiempo con su familia o haciendo otros planes.
Hablamos del programa de enriquecimiento. Exactamente, ¿en qué consiste este programa de enriquecimiento? Porque además, Manuela, lo estás siguiendo tú, ¿verdad? La Comunidad de Madrid ha creado un programa de enriquecimiento. ¿Qué es lo que ofrece a las familias?
Pues ese programa, y el programa pues trabaja por ámbitos, no por disciplinas como puede ser el mío. Tienen una de las áreas, es habilidades sociales, que les gusta mucho y nosotros lo que hacemos en ARCA es trabajar de manera transversal esas habilidades sociales dentro de los cursos.
Manuela, cuando me hablabas antes del programa de enriquecimiento, es casi como una lotería que te lo den, porque no se lo dan a todos los niños que lo necesitan,
sí,
¿no?
Sí, me parece que se lo pueden ir 1000 niños de la comunidad. Hay muy pocos centros. Yo voy a uno, de hecho, que se abrió solo hace 2 años, al Beatriz Galindo.
¿Y ahí qué es lo que haces?
Hay dos ámbitos por cada sesión. Entonces tenemos ámbito humanístico literario y habilidades sociales, que nos lo da en nuestra tutora. Y luego hay artístico y científico tecnológico.
¿Y todos los niños que estáis allí tenéis altas capacidades?
Sí.
Oye, y Fátima, mi pregunta es, ¿esto no puede ser un elemento de alguna manera discriminatorio?
Exactamente, claro, es lo menos inclusivo que hay, claro, estaría sacándole del aula. Lo que pasa es que es un recurso público que tiene todo su derecho a poner el criterio que ellos especifiquen, ¿no? Y bueno, pues mandan unas instrucciones a los equipos de orientación en el mes de enero y se dice, pues tiene que cumplir este perfil. Por eso creo que la formación es tan importante para el profesorado. O sea, es un problema del sistema educativo
que debería impartirse dentro dentro de cada centro educativo que tengan este alumnado, ¿no?
Claro.
O sea, que serían prácticamente todos, porque en todos los centros educativos hay alumnado con altas capacidades, aunque no sean detectados.
Exactamente. Y además, más que un enriquecimiento, lo que tiene que haber es una forma de trabajar con ellos que favorezca a todo el grupo. Esa es la idea.
Claro, porque, Manuela, tú has tenido que dejar de ir a tu colegio, ¿o vas puntualmente al Beatriz Galindo?
Mi colegio no es el Beatriz Galindo.
¿Tu colegio es el Ágora?
No he dejado de ir a mi colegio por ir al PEAC ni nada.
¿Y al PEAC cuándo vas? ¿Los fines de semana?
Voy los sábados.
O sea, vas los sábados y ahí es donde haces las tareas que antes hacías en Arca, ¿no?
Además voy dos sábados al mes.
¿Y a ti qué te parece esto?
Yo creo que dentro de lo que cabe está bastante bien, porque a veces pues los niños de altas capacidades necesitamos amigos que sean como nosotros, para pues a veces hay problemas que solo nos entienden algunos que son como nosotros, entonces
os encontráis más reconocidos,
claro,
¿no? De alguna manera.
O sea, que está bien tener nuestros propios amigos de que no tienen altas capacidades, pero que pues a veces necesitamos relacionarnos con gente que tiene nuestras mismas capacidades, por decirlo así, porque pues, no sé, estamos como más...
Que hay una química.
Claro.
Como... Yo una pregunta, porque yo tengo una amiga que tienen una niña con altas capacidades y lo que ellos dicen es que tenéis como una especie de radar especial, los niños que tenéis altas capacidades, para detectar otros niños con altas capacidades. ¿Esto es así? Tú en el cole dices, este niño va a ser como yo.
Pues
a lo mejor más pequeñitos.
No, la verdad no mucho, pero a veces sí que cuando tú estás en clase con un compañero con altas capacidades y tú ya sabes que tienes altas capacidades, pues a veces sí es más fácil detectarlo porque es como tú, ¿sabes?
¿Qué es lo que detectas cuando me dices que es como tú? ¿Qué es lo que tiene para que sea como tú?
Te das cuenta, pues si tú te lo encuentras en clase, llega un alumno nuevo, tiene altas capacidades, tú te das cuenta pues de que esa persona como que se parece a ti, que tiene tu capacidad o
tu manera de ver las cosas.
Manera de ver las cosas, pues a veces te entiende mejor cuando, pues, como por ejemplo yo, que tengo problemas también un poco emocionales, pues que te entiende mejor que los otros compañeros.
Cuando dices que tú tienes problemas emocionales, ¿a qué te refieres? ¿Qué problemas tienes tú emocionales?
Pues tengo hipersensibilidad emotiva, lo que quiere decir que soy más sensible a...
¿Que te afectan las cosas más?
Sí,
¿te pones más triste fácilmente?
Sí.
Pues muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros, que seguro que hay mucha gente al otro lado que pueda sentirse identificada contigo. Y aquí quiero darle paso también a este archivo en la que nos habla cuáles son algunas pistas para mejorar en clase la atención a las altas capacidades.
Pistas para mejorar en clase la atención a las altas capacidades. Profundizar y compartirlo. Hay que darles la oportunidad de acceder a campos nuevos con la profundidad a la que pueden llegar. Si los demás trabajan la alimentación durante una semana, pero al primer día ellos ya lo han cogido, hay que permitirle que avance en otras dimensiones, como pueden ser los riesgos de una alimentación inadecuada o que diseñe el menú perfecto para un deportista. Crear espacios de trabajo diversos en el aula. Se puede destinar un rinconcito para que el alumno pueda ir desarrollando o profundizando un tema y luego pueda compartirlo con los demás. Alumnos ayudantes. Es interesante que estos estudiantes se conviertan en alumnos ayudantes de vez en cuando para que ayuden a sus compañeros cuando se atascan. Variar las formas de presentación de los trabajos. Por ejemplo, el que tenga en un rinconcito donde pueda hacer tarjetas con preguntas de verdadero o falso del tema que los demás están tratando, para que cuando acabe la unidad didáctica se pueda hacer un concurso en clase.
Bueno, Manuela, ¿qué te parecen a ti estas propuestas?
Hombre, pues la verdad que están bien, porque sería un poco integrar al alumno en la clase, pero sin meterle en una clase de altas capacidades como aparte.
Muy bien, o sea que sería una parte de hacerle parte de la actividad educativa y que además no se aburra, ¿no? Que eso es uno de los problemas que a veces tenéis.
Sí.
Pues uno de los que nos han ayudado a dar con estas pistas para mejorar en clase la atención a las altas capacidades es José Luis Sánchez, que lo tenemos al teléfono. José Luis, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, pues bien.
¿Cuáles son los retos que tiene que asumir el sistema educativo para asumir a estos alumnos y para atenderlos adecuadamente?
Nosotros nos ceñiríamos prácticamente a lo que es la zona los cambios políticos o administrativos, como la elaboración de un real decreto completo en el cual se incluyera, por ejemplo, una definición común de alta capacidad y unos protocolos de actuación sistemáticos. Por supuesto, impulsar la investigación, facilitar, por supuesto, algo clave, que es la formación del profesorado y de las propias familias. Y
esto es interesante explicarlo porque, bueno, nuestros oyentes que no estén muy familiarizados con el tema, bueno, hasta un determinado momento lo único que se consideraba para designar si una persona o un alumno tenía altas capacidades o no era el cociente intelectual, ¿no?
Entonces,
y parece que, bueno, todas las investigaciones demuestran que hay muchas otras vías de detección que no están reconocidas en este cociente intelectual. Fátima, ponnos un poco en contexto esta información.
Pues bueno, yo sobre todo una de las luchas que tengo es aclarar que los criterios del PEAC no son los criterios para dictaminar alta capacidad. Entonces, en la Comunidad de Madrid es verdad que se ciñen por partir de un cociente intelectual de 130, un percentil 75, 80 en creatividad, y con eso ya entras al programa de enriquecimiento. Pero eso no quiere decir que si no entras al programa de enriquecimiento no tengas alta capacidad.
Además, el problema es que hay otros tipos de inteligencia que demuestran una alta capacidad y que no están incluidas en este aspecto. José Luis, otra de las cuestiones que a veces ocurren con los alumnos de altas capacidades es que a veces os llegaban a las asociaciones cuando estabas en la Asociación de Málaga, con diagnósticos como TDAH, Asperger, niños con cuadros de depresión, con ansiedad, que llegaban medicados. Explícanos un poco cómo se puede llegar hasta ese punto y por qué.
Bueno, el por qué es muy sencillo, por ignorancia, ¿no? Realmente coges unos indicios superficiales y realizas un diagnóstico acelerado sobre algo que evidentemente no tiene mucho sentido, ¿no? Porque, bueno, entonces ocurre lo que estamos hablando, ¿no? El fracaso escolar en el sentido de abandono, sino el fracaso en el sentido de bajo rendimiento para el potencial que tiene. ¿Por qué? Porque realmente están en la clase, han escuchado una explicación, la saben, desconectan, se van a su mundo, están haciendo otras cosas. La mayoría creando, y además Manuela te lo puede decir, está pensando en su mundo porque es que si yo lo aprendí a la primera, ¿para qué voy a repetirlo 15 veces? Oye, otros necesitarán 15, pero yo no. Los niños más tranquilos, pues digamos, somatizan pacientes, los niños más nerviosos crean lo que es un comportamiento disruptivo, ¿no? Entonces, realmente es un problema, pero fundamentalmente de ignorancia, ¿no? De falta de formación, porque el niño a lo mejor sea un poco introvertido o tímido, no lo sé, qué cosas.
Claro, porque sorprende, porque el TDA, como que precisamente es déficit de atención y parece que es una carencia, cuando en realidad, si tienen alta capacidad, es como de un polo opuesto al extremo, ¿no?
Bueno, hay casos de dobles estrellas, ya que solían tener alguno que tenía TDA, entonces, bueno, realmente regulabas un poco el déficit de atención y luego afloraba la alta capacidad, lógicamente, pues tienes el potencial, pero bueno, el TDA real, quiero decir, tú no puedes mantener una atención, no es que no quieras, es que no puedes, pero la alta capacidad es que a lo mejor no quieres, es que no te interesa lo que estás viendo.
Claro, bueno, pues muchas gracias por aportarnos tu punto de vista, José Luis, sí. Muy interesante y nada, y suerte en este camino.
Sí, muchas gracias, porque eso es la reivindicación de toda la familia.
Vale, pues muchas gracias, José Luis, un saludo. Gracias, y recomendamos su blog, El Incansable Aspersor, donde hay cerca de un centenar de entradas relacionadas con las altas capacidades. Y damos la bienvenida a Blanca Pérez, que es la mamá de Manuela, que ha podido incorporarse aquí de última hora a los micrófonos de Cero en Conducta. Vamos a poner un sonido, a ver si identificas algo de lo que cuentan en este fragmento de una película.
Por favor, no me obligues a ir, puedes seguir enseñándome en casa.
Ya te he enseñado todo lo que sé. No discutas más. Ya lo hemos hablado ad nauseam.
¿Qué es ad nauseam?
¿No lo sabes? Se ve que necesitas ir al cole.
¡Buenos días, señorita Stevenson!
¿Quién puede decirme cuántas son 3 más 3?
Todo el mundo sabe que son 6.
Mary, ponte de pie, por favor. ¿Puedes decirme cuánto es 57 multiplicado por 135?
¿Quién son puede? 7.695 y la raíz cuadrada es 87,7 y pico. ¿Qué significa nauseam?
I listen to the wind of my soul.
Creo que su sobrina es superdotada.
Soy buena amiga de la directora de la Academia Oaks para niños superdotados.
No, le prometí a mi hermana que Mary tendría una vida normal. Estará mejor aquí.
Le niegas desarrollar su potencial. ¿Cuántas niñas de 7 años hacen cálculo avanzado?
Hay vida del signo negativo en el exponente.
Mary, ¿por qué no me lo has dicho?
Frank dice que no debo corregir a los mayores. A nadie le gustan las empollonas.
Solicitamos que le concedan la custodia total de la niña.
¡No! ¡No!
Vas a meter a esa niña en un laboratorio para que debata sobre lógica matemática con un montón de rusos durante el resto de su vida.
Y tú quieres enterrarla bajo una piedra.
Evelyn, ya basta. Voy a criarla como a Dayan le habría gustado.
Do you need a reason? We should commit treason.
Si alguien se lleva a esa niña, te asfixiaré mientras duermes.
Bring into this...
Mi hermana querida.
Bueno, se trata de un fragmento de una película que ha escogido Silvia. Silvia, cuéntanos, ¿por qué estamos oyendo esta película? ¿Qué película es?
Es la peli Un don excepcional, que cuenta la historia de Mary, una niña de 7 años que demuestra un gran talento para las mates. En su primer día de cole impresiona a su maestra. Entonces le ofrecen una beca para que estudie en una escuela privada para niños prodigio, pero al final es una guerra ahí entre su tío, la abuela, y al final deciden que lo lógico es que tenga una infancia normal, rodeada de niños que no tengan altas capacidades y que ella desarrolle su talento.
Por otra vía.
Sí.
Bueno, Blanca, al escuchar esta película, si te has sentido identificada en algún momento con los debates que vosotros habéis podido tener, si tenía que participar en los programas de enriquecimiento, si no.
Sí, justo ya. De hecho, incluso ella a veces me pregunta de por qué tiene que estar haciendo clases especiales. Entonces, a mí me da mucha pena que esté 8 horas en el colegio, que esas 8 horas no le sirvan, no le llenen o no encuentre su lugar, y al final tengamos que estar buscándole fuera del colegio una serie de actividades para que ella se desarrolle o encuentre lo que la satisface.
Bueno, no la has escuchado, pero ella, en el fondo, no está tan mal. Ella le parece interesante poder tener esos espacios para compartirlos con otros niños que son como ella, con sus propias capacidades. Y en tu opinión, como madre, déjanos un mensaje para otros padres, ¿no?, que puedan estar en una situación de que tengan esta inquietud, desde tu experiencia.
Sí, yo creo que sí, que para ellos es importante que les escuchemos, que veamos lo que les falta y que intentemos que se encuentren a gusto. Y para eso, pues tuvimos que poquito a poco, con lo poco que podemos hacer, pues ir poniendo nuestro granito de arena en el cole o donde podamos, y creo que es importante que nos movamos.
Manuela, tú al escuchar este trocito de película, ¿te sentías identificada en algunas cosas?
Pues no sé.
¿Tú qué preferirías? ¿Irte a un sitio rodeada de súper expertos con los que podrías compartir un montón de cosas de tus capacidades intelectuales pero sin que hubieran niños? ¿O preferirías estar con niños normales aunque no pudieras desarrollar todas tus capacidades?
Pues yo preferiría estar con niños normales.
Claro, lógico. Bueno, en tu caso tienes suerte que no estás en una situación tan extrema y puedes estar con otros niños que a lo mejor puedes compartir cosas, pero a la vez puedes estar con tus compis de clase, que en el fondo son también extraordinarias, ¿no?
Sí.
Muy bien. Pues muchas gracias, Manuela. Gracias, Blanca, también. Gracias, vosotros. Fátima. Y cuéntanos quién es nuestro último invitado, Silvia.
Pues nuestro último invitado es Paco Rivero, que es director de la Fundación Promete y del Campus Promete, y vamos a introducirle con este audio.
Esta es la historia de un lugar genial. Campus Promete se hacía llamar.
Donde las ideas se hacen realidad y tus sueños lograrás cumplir. Tú podrás soñar en Campus Promete. Tú podrás cantar, ya lo verás. ¡Ay, qué libertad!
Con tu proyecto aquí no podrás parar. Junto con tu coach avanzarás.
Y así tu talento se conocerá. Ahora es el momento de brillar. Tú podrás soñar.
Bueno, ¿y qué es esto del Campus Promete, Silvia?
Justo esta canción es una canción que crearon los jóvenes que fueron al Campus Promete, en concreto al campamento de verano que se hizo en Madrid el año pasado. Y es un campus de verano para jóvenes entre 8 y 18 años para que desarrollen todo su potencial.
Pero y no solo alumnos con altas capacidades, aunque sí son, hay parte de ellos que son alumnos con altas capacidades. Paco, ¿por qué pusisteis en marcha esta iniciativa?
Fundación Promete se dedica a investigar. Somos una entidad de investigación en acción nos define la acción. Hacemos cosas, porque sobre un papel todo funciona, o sobre un PowerPoint todo funciona, y generamos distintos entornos para demostrar cómo, si ponemos a la persona en el centro del proceso del aprendizaje, aprende más y mejor, ya no necesita nuestro motor, porque ya tiene el suyo propio. Campus Promete nace como uno de estos entornos. Trabajamos a día de hoy en tres: Ocio, Tiempo Libre, Campus Promete, Mi Colegio Promete, dentro de centros educativos, ya estamos trabajando, y Club Deportivo Promete. Entonces nace con la idea de demostrar también que el ocio y tiempo libre puede ser de otra manera, que los chavales pueden venir a divertirse porque vienen a hacer eso que siempre han querido hacer, pero pueden estar desarrollándose. Puede haber un proceso de desarrollo personal, los introducimos en un ciclo de desarrollo personal donde ellos se encuentran con ellos mismos y donde de pronto disfrutan mucho, muy motivados, desarrollando algo que les interesa.
En concreto, los chavales de altas capacidades en el Campus Promete, ¿cuáles son los proyectos que suelen desarrollar?
Tenemos proyectos desde un chaval que quiere venir a tocar la caja flamenca porque es su interés genuino en este momento. Entonces, pues es muy importante poder acompañarles para que ellos puedan desarrollar eso que quieren hacer, para que surja esa motivación, esa creencia en ellos mismos, para que a futuro se sigan atreviendo a hacer cosas, ¿no? Tenemos muchos chavales que vienen a hacer robótica, que vienen a hacer videojuegos, que vienen a pintar. Al final tenemos una diversidad, tenemos 8 áreas de conocimiento donde cualquier chaval entre 8 y 18 años, siempre teniendo en cuenta que tiene que tener ganas de aprender, no hay una lista de proyectos, ¿no? Que me has preguntado antes, nos adaptamos a cada uno de los proyectos, hay 100 proyectos por semana, y lo que hacemos es tener una conversación previa con ellos para que, primero, identificar qué es su interés genuino, que quieran venir a hacer lo que quieren hacer ellos y que sea realizable en 5 días. Y a partir de ahí, todo el campus se pone a trabajar a favor de que la persona, dentro de un proceso de acompañamiento educativo propio de Fundación Promete, de que la persona pueda llegar a ser, en este momento, esa persona que quiere ser.
¿Cómo tenemos que contactar con vosotros si alguien que nos está escuchando está interesado en que sus hijos se involucren en el Campus Promete?
Pues Campus Promete está en la página web www.campuspromete.es. Ahí está toda la información.
Muy bien, pues muchas gracias, y además les vamos a dar el dato. La Fundación Promete ha organizado el 22 de marzo en el Colegio Alameda de Osuna un foro, que es el segundo foro de la educación del ser, la persona como centro y modelo del proceso educativo. Paco, y para irnos despidiendo, un mensaje. ¿Qué crees que es lo más urgente que hay que cambiar en el panorama de las altas capacidades?
Es que es crítico el entorno. O sea, el entorno es definitivo para que las personas se desarrollen más y mejor, independientemente de la capacidad que tengan. El sistema tiene que cambiar y tiene que adaptarse a los nuevos perfiles de personas que estamos educando.
Muy bien, pues muchas gracias, Paco. Fátima.
Importantísimo que no nos olvidemos que son niños y niñas y que el objetivo es que sean felices, y esa felicidad pues pasa por que donde pasan más tiempo, que es en el cole, pues estén bien cuidados, ¿no? Y bien atendidos desde sus potencialidades y necesidades, ellos y todos.
Blanca.
Simplemente que Manuela sea feliz, yo es lo que quiero.
Manuela, un deseo. ¿A ti qué es lo que te gustaría, si tú pudieras cambiar algo para que los niños que tienen altas capacidades como ti lo tengan más fácil? ¿Qué sería?
Yo creo que sería cambiar un poco el estereotipo de niño prodigio.
¿Hacia dónde?
Pues hacia un niño que tiene altas capacidades para aprender, pero no solo aprende más rápido, sino que tiene más problemas, y es un niño que pues es un niño, no un prodigio.
Perfecto, qué bonito, muy buen mensaje para terminar este pupitre, Manuela. Muchas gracias a todos por participar con nosotros y por abriros un poquito en nuestro programa, porque seguro que al otro lado hay mucha gente que se está sintiendo reconocida e identificada con vuestra historia. Y vamos con un poquito de música para terminar el pupitre. Silvia, ¿qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar una canción de la peli X más Y, que es una que cuenta la historia de un chico llamado Nathan, que tiene una dificultad para relacionarse con la gente, pero que se encuentra bastante cómodo con los números. Y cuando es escogido para participar en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas, Nathan se embarca en un viaje en el que se enfrentará a múltiples cambios inimaginados y descubrirá la naturaleza del amor.
Pues vamos a escucharlo, y le recuerdo que ahora en la segunda parte nos toca Postales Sonoras con Filmoteca Española. Ya saben que todos los miércoles tenemos un huequito para el cine en el que vamos a hablar de cómo ha tratado el cine las altas capacidades. Y en la última parte del programa, nuestros alumnos radioactivos del Colegio Regio Explora. No se lo pierdan, desde luego.
Because I've seen enough now to know I've changed the past.
Estás escuchando Cero en Conducta en el 88.6 de la FM y en m21radio.es. Postales sonoras.
Tiempo para el cine con Pablo López de Filmoteca Española. Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Recomendaciones chulas nos traes, ¿no?
Hombre, eso intento siempre.
Claro, divertidas. Hablamos de altas capacidades.